actualidad.
Las relaciones sexuales entre familiares favorecieron la extinción de los neandertales. Así lo indica un estudio llevado a cabo por un equipo de científicos españoles dirigidos por el investigador del Museo Nacional de Ciencias Naturales, Antonio Rosas, que revela que una elevada endogamia pudo ser relevante para la extinción de los neandertales hace aproximadamente 40.000 años, coincidiendo con la llegada del hombre de Cromañón.
Los investigadores han analizado los restos fósiles de los 13 neandertales recuperados en la cueva de El Sidrón, en Piloña, Asturias. Todos ellos miembros de una misma familia, compuesta por 7 adultos, 4 mujeres y 3 hombres, 3 adolescentes y 3 niños, y han detectado hasta 17 anomalías congénitas que pueden observarse en todo el esqueleto de estos humanos paleolíticos.
Las singularidades genéticas halladas en la familia neandertal de El Sidrón, compartidas por varios miembros del grupo, se han encontrado en la nariz, la mandíbula, las costillas, el pie y la muñeca, entre otras partes del cuerpo, según el estudio que ha sido publicado en la revista Scientific Report.
La extinción de los neandertales se produjo, probablemente, por una combinación de factores ecológicos y demográficos que incluye la interacción con los humanos modernos. En concreto, los neandertales vivieron en grupos pequeños y separados geográficamente entre sí, por lo que estaban prácticamente aislados.
El resultado es que empezaron a cruzarse entre los miembros de una misma familia, y con el paso del tiempo, además, el grupo se fue reduciendo más, aumentando la endogamia. Esta endogamia, mantenida en el tiempo, pudo llevar a una importante disminución de la variabilidad biológica neandertal, explica Antonio Rosas.
El trabajo de estos investigadores ha revelado, por ejemplo, que al menos 4 de los 13 neandertales de El Sidrón tenían una anomalía en el cierre del arco anterior o posterior de las vértebras cervicales. Otro caso llamativo es también la presencia de anomalías de carácter congénito en el escafoides, uno de los huesos de la muñeca.
En algunos casos, los investigadores solo han recuperado en la cueva de El Sidrón pequeños restos de huesos de alguno de los 13 neandertales, lo que impide estudiar todas las anomalías congénitas que pudieron tener cada uno de los neandertales de esta familia. Por ello no descartan que estas y otras singularidades pudieran haberse dado en más individuos del grupo asturiano.
Los investigadores creen que entre los neandertales hubo unos niveles de endogamia elevados, mantenidos en el tiempo y con un posible aumento en los últimos grupos que sobrevivieron. Unas teorías que concuerdan con los estudios genéticos de los restos fósiles de otros neandertales europeos, como los de la cueva croata de Vindilla y los de Altai, en Siberia.
Los fósiles de la cueva del Sidrón conforman la colección más completa y abundante de restos neandertales de la península ibérica. Durante los trabajos de excavación realizados entre 2000 y 2013, se recuperaron más de 2.500 restos óseos de al menos 13 individuos neandertales que vivieron allí hace aproximadamente 49.000 años.
Cultura documenta y ubica 681 barcos hundidos en el Caribe entre 1492 y 1898. La Subdirección General de Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura ha redactado el primer Inventario de Naufragios Españoles en América, que documenta y ubica los 681 barcos hundidos en el Caribe entre los años 1492 y 1898, entre los que figuran la mítica Santa María de la expedición de Cristóbal Colón, la primera nave europea hundida en América, los barcos que perdió Hernán Cortés en su conquista de México o los que estaban al mando de Francisco de Pizarro o Núñez de Balboa. Este documento también detalla las coordenadas donde el mar engulló los tesoros más increíbles de oro, plata, esmeraldas o enormes perlas.
La información que contiene este gran mapa del tesoro español ha sido coordinada por el arqueólogo submarino Carlos León con la colaboración de su colega Beatriz Domingo y la historiadora naval Genoveva Enríquez. Para su elaboración han sido analizados minuciosamente cientos de legajos históricos del Archivo de Indias y del Museo Naval, además de 420 planos antiguos. En él se detalla la ubicación de cada pecio, el nombre de la nave, el tipo de barco, el nombre del capitán, el armamento y la carga embarcada, así como la tripulación y los pasajeros.
Este proyecto se enmarca en la política del Plan Nacional de Protección de Patrimonio Cultural Subacuático de España, desarrollado bajo los principios de la Convención de la UNESCO de 2001, y su objetivo no es tanto extraer los barcos de los fondos marinos como preservarlos del saqueo o de posibles daños fortuitos con la cooperación de los países implicados.
La expansión del Imperio Español en ambos hemisferios se basó fundamentalmente en el ejército y la flota, pero tras ellos estaban los funcionarios, que tomaban nota de los más mínimos detalles de cada expedición, una labor que ha permitido ahora la localización de las naves en aguas de Panamá, República Dominicana, Haití, Cuba, Bahamas, Bermudas y la costa atlántica de Estados Unidos. El primer barco que se hundió en América fue la Nao Santa María, el 25 de diciembre de 1492.
De los 681 naufragios documentados, solo en el 23% de ellos se tiene constancia de restos arqueológicos, mientras que el resto está sin explorar. El país con mayor número de pecios españoles identificados es Cuba, 249, seguido de la costa atlántica de Estados Unidos, 153, área que incluye las famosas Islas de los Piratas y la antigua Florida, 150, una zona que se extendía por los actuales estados de Texas, Luisiana, Mississippi, Florida, Georgia y Alabama. En Panamá, por ejemplo, se han ubicado 66 naufragios y en la Española 63.
La mayor parte de los hundimientos, más del 90%, tuvieron como origen causas meteorológicas y solo un 1,4% fueron provocados por combates con países enemigos. Lo de los piratas es más leyenda. Los barcos españoles eran temibles, iban fuertemente artillados y podían cargar decenas de cañones. Daban más miedo ellos a los piratas que al revés, según declaraciones realizadas a El País por Carlos León. De hecho, solo el 0,8% de los hundimientos se deben a ataques corsarios.
El hundimiento de estos gigantes marinos, que podían albergar a un millar de personas entre pasajeros, militares y marinos, provocaba auténticas catástrofes humanas. Algunos ejemplos son las 5 naves de la flota de Juan Menéndez de Avilés, sumergidas bajo las aguas en 1563 en las Bermudas, que causaron 1.250 muertes, o el naufragio del conde de Tolosa en 1724 frente a las costas de República Dominicana, en el que fallecieron 600 personas.
Entre los nombres de capitanes más afamados, además de Colón, que también perdió la nave Vizcaína en Panamá, aparecen los de Vicente Yáñez Pinzón, 2 carabelas en 1500 en Abrojos, República Dominicana, Juan de la Cosa y Núñez de Balboa, 2 naos en Haití en 1501, Francisco Pizarro, una nave en nombre de Dios, Panamá, en 1544, Pánfilo de Narváez, 2 barcos en Trinidad en 1527, o 2 que eran propiedad de Álvaro de Bazán, Santo Domingo, en 1553.
Las naves españolas que surcaban los mares del mundo entre finales del siglo XV y finales del XIX portaban las más variadas cargas. Entre ellas, los expertos han constatado oro, plata, perlas, esmeraldas y marfil, pero también cerámica Ming, tabaco, azúcar, vainilla o cacao, además de esclavos, artillería, libros o reliquias de Jerusalén.
El Prado presenta una memoria audiovisual que recorre 100 años de su historia. El Museo del Prado, en colaboración con Filmoteca Española y Radio Televisión Española, ha creado un nuevo fondo documental que reúne por primera vez la historia audiovisual de la Pinacoteca, de su edificio y sus colecciones, a través del cine, el nodo y la televisión. La creación de este fondo, que lleva por título Memoria Audiovisual del Museo del Prado, se enmarca dentro de los actos de celebración del Bicentenario del Museo del Prado.
El archivo arranca con 300 registros, entre los que destacan las visitas oficiales de Eva Perón o James Stewart, el documental inédito Introducción al Museo del Prado, 1985, de Basilio Martín Patino, o la serie de Radio Televisión Española Mirar un Cuadro, con figuras como Alberti, Cela o Umbral. El fondo cuenta también con películas rodadas en las salas o en el entorno del museo, con celebridades como Rita Hayworth, Rex Harrison, Tony LeBlanc, Aurora Bautista o Concha Velasco, dirigidas por Antonio Mercero, Orson Welles o George Marshall, entre otros.
A lo largo de este año, este fondo documental, accesible desde la web del museo www.museodelprado.es/bicentenario/memoria audiovisual, contará con más de 400 títulos, testigos privilegiados del último siglo en el Museo del Prado. Según informó la Pinacoteca madrileña, gracias a este proyecto han salido a la luz obras fundamentales como el documental inédito titulado Introducción al Museo del Prado 1985 de Basilio Martín Patino bajo la dirección de fotografía de Juan Mariné, o una grabación familiar en su visita al museo en el año 1925 de José María González Goy, y se ha abordado la restauración de diversos cortometrajes que necesitaban una intervención inmediata.
Obras todas ellas, según el museo, no solo valiosas para la historia de la Pinacoteca, sino también para la historia del cine, por tratarse de cintas pioneras en el documental sobre arte. Ejemplos de ello son Velázquez, 1937, de Ramón Barreiro; La mitología en el Prado, Rubens, 1948, de José María Elorrieta; Il paradiso perduto, 1948, de Luciano Emer y Enrico Gras, pioneros en la producción de documentales de arte; y Goya en el Museo del Prado, de José A. Sobrino, producción de los años 50, de la que no se conserva el sonido.
Entre los materiales que dotan el fondo hay producciones españolas, pero también internacionales, de Estados Unidos, el Reino Unido, Italia y Dinamarca, dirigidos por nombres clave de la cinematografía como Jesús Fernández Santos, José María Elorrieta, Ramón Massad, Manuel Hernández San Juan, Basilio Martín Patino, Carlos Saura, Juan de Orduña, Eusebio Fernández Ardavín, Pilar Miró, Benito Perojo, Antonio Mercero, Jacinto Molina, Orson Welles, George Marshall, Beda Docampo, Pablo Núñez o Ramón Barreiro, entre otros.
Destaca también la presencia de actores tan populares como Rita Hayworth, Rex Harrison, Tony LeBlanc, Aurora Bautista, Concha Velasco, Imperio Argentina, Manuel Gómez Burr, Katia Lorich, Estrellita Castro, Francisco Raval, Gabino Diego, Leonor Watlin, Eduard Fernández o José Coronado, así como algunos documentales con locución de Fernando Rey o María Dolores Pradera.
La Academia Sueca confirma que entregará 2 premios Nobel de Literatura este año. La Academia Sueca ha confirmado, como ya anunció en mayo de 2018, que otorgará 2 premios Nobel de Literatura este año, el de la edición actual de 2019 y el de 2018, que fue suspendido el pasado año, tras los escándalos desatados por las filtraciones del ganador del galardón en varias ocasiones y las denuncias de acoso sexual en el entorno de la academia, que provocaron que varios miembros de la junta directiva abandonaran la institución.
Los escándalos de filtraciones y abusos sexuales protagonizados por el dramaturgo y fotógrafo francés Jean-Claude Arnol, el marido de una de las integrantes de la entidad, la académica Katharina Frostenson, sumieron en una profunda crisis a la academia, que cuando decidió el pasado año no conceder el Nobel de Literatura, argumentó que necesitaba tiempo para recuperar toda su fuerza, atraer a un mayor número de miembros activos y restaurar la confianza en sus actividades antes de que se elija el próximo ganador del premio literario.
La junta directiva de la Fundación Nobel cree que los pasos que la Academia Sueca ha dado y pretende seguir dando permitirán restaurar la confianza en la academia. Según ha informado la institución, durante el pasado año la Fundación Nobel ha mantenido un estrecho diálogo con la Academia Sueca sobre los problemas que surgieron a finales de 2017 y principios de 2018, y desde entonces se han implementado varios cambios importantes.
A este respecto, la Academia informa de que se han llevado a cabo modificaciones en los estatutos de la institución. Se han elegido nuevos miembros y en sus órganos no figura ninguna persona sujeta a conflictos de intereses o investigaciones criminales. Para aumentar la confianza en el Premio Nobel de Literatura, la Academia Sueca también ha aprobado un nuevo sistema para su Comité Nobel para los próximos años, de manera que 5 miembros externos independientes participarán en la tarea de seleccionar a los premios Nobel.
Aunque llevará tiempo restaurar completamente la confianza, la Junta de la Fundación Nobel cree que los requisitos previos para lograrlo son buenos. Dadas las reformas que se han implementado y planeado, la Academia Sueca tiene la oportunidad no solo de dejar atrás el año pasado, sino de convertirse en una organización que funcione mejor en el futuro, asegura la Academia Sueca.